Volviendo a la Biblia.
Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hemos aprendido cómo el Señor Jesucristo gobierna nuestras vidas de una manera individual. Y cuando Jesucristo afecta la voluntad, afecta la vida de una persona, y cuando estas personas se juntan para formar un cuerpo, entonces sucede algo increíble, algo sorprendente. Tenemos a un grupo de personas congregadas, reunidas, formando una iglesia local y todas afectadas por el Señorío de Jesucristo. Todas rendidas a Él. Un grupo de almas que están dispuestas a vivir conforme a su voluntad. En otras palabras, un grupo de personas que están dispuestas, que están prontas a hacer precisamente los deseos de su Rey. Y en este texto, mis estimados hermanos, encontramos precisamente una de las áreas en que se ve cómo Jesucristo reina en ese grupo de personas que en una sola palabra lo conocemos como la iglesia. Desde un principio perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la comunión unos con otros, eran unánimes, era un cuerpo en la adoración que ofrecían a Dios, pero también se comportan como un cuerpo sometido a la voluntad de Dios, perseverando en la predicación del Evangelio. Y nos dice el versículo 42 que estos hermanos perseveraban en la predicación del Evangelio todos los días. Ahí está, usted léalo ahí. Y todos los días. Esto es muy importante tenerlo en mente. Estas palabras que están escritas aquí no fueron puestas para rellenar el libro. No fueron puestas como una obra poética solamente. Fueron puestas ahí para revelar la conducta y la obra de la iglesia. Y esa obra, mis estimados hermanos, debe continuar exactamente igual, porque es el mismo Señor que tienen ellos, es el mismo Señor que tenemos nosotros. Entonces ellos todos los días, dice la Escritura, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando leemos que todos los días hacían esto, estamos viendo una de las características más descriptivas con respecto al trabajo de la iglesia en la predicación del Evangelio. Muchos hermanos y aún muchas sectas religiosas suelen presentar un trabajo constante de propaganda, pero jamás se va a comparar al trabajo que hacía la iglesia de Cristo, al trabajo que hacía una iglesia sometida a la voluntad del Señor. Dice el pasaje que lo hicieron todos los días. No lo hicieron una vez al año, no lo hicieron una vez por semana, no lo hicieron una vez al mes, sino que todos los días, el lunes estaba la iglesia predicando y enseñando acerca de Cristo. El martes también, el miércoles también, el jueves y el viernes y el sábado estaban constantemente enseñando y predicando a Jesucristo todos los días. Ahora, piensen esto, lo hicieron todos los días a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias en esa época eran sumamente difíciles, pero aún así lo hicieron todos los días. Las circunstancias eran las siguientes: había oposición al Evangelio. El Evangelio no era un mensaje popular. El Evangelio no era un mensaje que la gente recibía con gusto. El Evangelio era un mensaje contrario a la cultura, contrario a la filosofía, contrario al paganismo que existía en esos días. Era un mensaje contrario al mundo. Las sectas judías, sumamente poderosas, no permitían que el Evangelio se predicase. Era contrario a la religión judía. No era una secta del judaísmo. Era un nuevo orden de cosas. Era un nuevo testamento, era una nueva ley. Era un nuevo sistema de adoración. Y eso contradecía directamente al mundo judío de la época. Así que las circunstancias en que la iglesia predicaba el Evangelio eran circunstancias adversas, contrarias y difíciles. Mire lo que dice, por favor, aquí mismo, en este capítulo, pero en el versículo 27. Cuando los trajeron, hablando de los apóstoles, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, fíjese bien, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, ¿habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Mis hermanos, estas personas no estaban jugando. Estas personas no estaban con una sonrisa en sus labios diciendo que el Evangelio no se predicase. Estas personas estaban altamente molestas con la predicación y con los que predicaban. Estaban enojados, estaban llenos de ira, estaban molestos de que el Evangelio se predicara. Tanta era su molestia que dice el versículo 33, que ellos oyendo esto, es decir, las explicaciones de los apóstoles, dice que se enfurecían y querían matarlos. ¿Alguna vez se ha molestado usted con alguien? ¿Alguna vez ha sentido tanto coraje con ganas de golpearlo? Con ganas no solamente de golpearlo, sino de lastimarlo. Con ganas no de lastimarlo, sino de matarlo. ¿Alguna vez se ha molestado usted así? Estos hombres que representan una gran autoridad en su pueblo están enfurecidos. Están bien enojados, dice el versículo 33. Tenían deseos carnales y perversos. Querían, sentían en su interior las ganas de quitarle la vida a estas personas. ¿Por qué? Porque predican el Evangelio. No sentían las ganas de matarlos porque fuesen adúlteros o borrachos. No sentían ganas de matarlos porque fueran estafadores o blasfemos de la ley de Dios, sino que querían matarlos precisamente porque habían llenado a Jerusalén de la doctrina de Cristo. Querían matarlos. Ah, mis estimados hermanos, si pudiésemos estar con ellos ahí parados en medio del concilio, podríamos respirar, podríamos sentir la ira de aquellos hombres enojados a punto de matarnos. ¿Qué sentiría usted en medio de gente tan enojada que quieren quitarle la vida? Y que si le quita la vida, lo hace en nombre de la ley, lo hace en nombre de Dios. Algunos quizás se hincarían de rodillas llorando y diciendo, no lo volvemos a hacer. Al sentir aquellas palabras que golpeaban sobre sus oídos y la ira que sentían, los querían en la cárcel, los querían muertos. Dice el versículo 40, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Los azotaron. Su ira no se detuvo contra ellos. Los golpearon hasta el cansancio. Los pusieron en la cárcel, estaban enojados, los golpearon, los amenazaron, les intimaron, los vieron fijamente a los ojos y les dijeron: si volvemos a enterarnos de que siguen predicando en el nombre de Jesús, van a morir. Ahora han recibido golpes solamente, ahora han sufrido en su espalda. Pero si ustedes persisten en eso, entonces van a perder la vida. No queremos enterarnos, no queremos saber de ustedes que siguen predicando. No queremos escuchar de ningún cristiano que ande por ahí hablando y compartiendo de Jesús. ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a esos mandamientos perversos? Dice la Escritura que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Las amenazas alimentaban la predicación. Las amenazas eran como madera al fuego para que ellos sintieran más deseos de anunciar la palabra de Dios. Yo pregunto, mis estimados hermanos, ¿qué nos detiene a nosotros para no hacerlo? ¿Alguno de ustedes ha sido amenazado? ¿Alguno de ustedes fue llevado a la autoridad para ser juzgado por policías judiciales, federales, por el ejército? ¿Alguno de ustedes ha sido llevado ahí para ser amenazado de que cierre la boca y no hable más en el nombre de Jesús? ¿Le han amenazado a su familia? Cuando sé que hay iglesias que no predican el Evangelio, entonces pienso, bueno, quizás los amenazaron, quizás les dijeron que si salen a predicar por estas áreas o en sus colonias, los van a matar. Quizás han golpeado a algún hermano aquí. ¿Alguien aquí fue golpeado por predicar el Evangelio? ¿Podría levantarse y dar testimonio? ¿Podría levantar su mano y decir: yo fui golpeado porque prediqué el Evangelio? Me encerraron en una celda y me dieron de golpes hasta que se cansaron. ¿Alguien podría hacerlo? ¿No hay ni siquiera uno? Bueno, entonces, ¿por qué no se está predicando? ¿Por qué llega el lunes y no se predica? ¿Por qué viene el martes y no se predica? ¿Por qué viene el miércoles y no se predica? ¿Y viene el jueves y tampoco? Quizás el viernes menos. Bueno, tal vez el sábado tampoco es así. ¿Qué tal los domingos? No, dicen, es día de reunión, no podemos. Tenemos que ir a congregarnos. ¿Por qué no se está predicando el Evangelio, mis estimados hermanos? Alguien dirá, el trabajo, otro dirá la escuela, otro dirá el tiempo, pero ¿sabe qué es eso? Eso se llama pretexto, así. Cuando usted dice que no predica el Evangelio por causa de su trabajo, cuando usted dice que no predica por causa de la escuela, cuando usted dice que no predica por causa del tiempo, eso no se llama sino pretexto. No hay en la Biblia semejante oposición. No hay en la palabra de Dios semejante obstáculo para predicar la palabra de Dios. No lo hay. Son pretextos solamente. Y cuando nosotros presentamos esos obstáculos para la predicación del Evangelio, mis estimados hermanos, le estamos fallando al Señor. Estamos fallándole al Señor. Él ha hecho un gran sacrificio por nosotros. Él, siendo el creador del universo, del cielo y las estrellas y todo lo que hay en el mundo, Él dándonos la vida, aliento y formándonos de una manera perfecta para vivir aquí en esta tierra, Él se hizo hombre y nació entre nosotros, anduvo caminando aquí entre el sol, entre la tierra. Él también sudó, Él también derramó lágrimas, Él fue esa cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros estamos pagando mal por no hacer su voluntad, por no rendirnos a Él. No sufrimos las mismas cosas que sufría la iglesia primitiva. No existe la prohibición de predicar aquí en México. No existe. Al menos yo nunca he sabido que el gobierno prohíba la predicación del Evangelio. La oposición que recibía la iglesia primitiva era muy peligrosa. Era peligrosa con palabras mayúsculas. Estaba la vida de por medio. Y no solamente la vida de los que predicaban, sino la vida de sus propios hijos, la vida de sus esposas, sus trabajos, sus hogares, sus casas, su patria. Todo estaba en juego, mis estimados hermanos. Dice en el capítulo 7 que Saulo consentía en su muerte. Alguien había muerto ya. Este que murió no murió por ser un criminal. Este que murió, murió por predicar la palabra de Dios. Dice en el capítulo 7, en el versículo 54, que cuando Esteban estaba predicando con toda pasión, que los que estaban oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mis hermanos, podía escucharse los dientes crujiendo de coraje. La gente estaba llena de odio y de rabia contra Esteban, y aún Esteban no se callaba y seguía predicando. Él podía ver la ira en sus ojos, podía ver la ira en todo su cuerpo, en todo su ser. Podía escuchar cómo se inclinaban para tomar piedras, para matarlo, y sin embargo no paraba. Sus labios no se detenían. Y entonces dice la palabra de Dios, que lanzando sus ojos dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, hermanos. No lo mataron con un disparo en la cabeza. Él pudo sentir cada pedrada en su rostro. Una turba lo mató a pedradas. Mientras era arrastrado fuera de la ciudad, no había forma de detenerlos. No había autoridad que los pudiese parar. No había nadie para pararlos. Ni siquiera hubo tiempo para dar alguna droga a este hombre para que sufriera menos, sino que fue arrastrado y fue matado a pedradas allá afuera, como un vil criminal por predicar la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel tiempo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Hubo gente perdiendo casas, hubo gente perdiendo trabajo, hubo gente perdiendo hijos y esposas o esposos. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. ¿Pero qué hizo la iglesia? ¿Se escondieron como ratas por ahí en algún lugar? No, dice la Escritura en el versículo 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio. Mire la respuesta de la iglesia. Aquí ya no estamos hablando de amenazas. Aquí ya no estamos hablando de espaldas que fueron golpeadas con un látigo. Aquí estamos hablando de cristianos que están muriendo. Aquí estamos hablando de casas siendo incendiadas. Y la iglesia sigue predicando el Evangelio. qué oposición tan grande. Y cuando yo leo esto me pregunto, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Si pudiéramos transportarnos en el tiempo, ir hasta con Esteban y detener un minuto el tiempo y acercarnos a su rostro y pararnos frente a él y decirle, ¿por qué lo haces? ¿Acaso no ves que están a punto de matarte? ¿Acaso no te das cuenta que hay ira en sus ojos? ¿Acaso no te pones a pensar en el dolor que le vas a causar a tu madre si es que aún vive? ¿No te pones a pensar en el dolor que le causarás a tus padres si es que aún viven? ¿A tu esposa si es que eres casado? ¿A tus hijos si es que los tienes? ¿A tus amigos? ¿A tus hermanos en la fe? ¿Por qué lo haces, Esteban? ¿Por qué no guardas silencio como lo hacen muchos cristianos hoy en día? En mi tiempo, en mis días, allá en el futuro, en el 2011, hay tantos cristianos callados, hay tantos cristianos que no hablan por vergüenza o por alguna otra cosa. ¿Y tú por qué no guardas silencio? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacen, hermanos, si están perdiendo sus casas? ¿Por qué lo hacen, mis hermanos, si están a punto de morir? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen todos los días? Porque Jesucristo es su Señor, por eso. Esa es la respuesta que nos darían. ¿Por qué lo hacían todos los días? Primero, porque el mensaje es digno de ser anunciado todos los días. Dice la palabra que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. El mensaje es digno de ser anunciado. El mensaje merece ese trato. El mensaje de la persona de Jesucristo y su sacrificio no es uno para tenerse guardado. No se trata de vender pañales, no se trata de vender algún producto para la salud. Se trata del sacrificio de Cristo para el perdón de las almas, para que la gente que va a camino al infierno se salve y sean rescatados de la perdición en la que estábamos nosotros. El mensaje no es digno de ser tratado de manera silenciosa o temerosa. El mensaje es digno de ser anunciado por todas partes y todos los días. Por eso lo hacían. Porque el mensaje les quema el alma a quienes lo viven. Porque el mensaje brota de los poros a quienes lo han sufrido, a quienes lo han padecido. Jesucristo es el Señor de ellos. No podían. No podía, dijo Pedro. No podemos, dijo Pedro. No podemos hacer lo que ustedes quieren. ¿Ustedes quieren que guardemos silencio? No se puede, señores, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso no podían, porque el mensaje es digno de ser anunciado. No podían dejar de predicarlo todos los días, porque es una necesidad impuesta que ellos tenían. Pablo sentía eso en su ser. Y todo cristiano en esa época sentía eso en su ser. Para esto fuimos salvos. Nosotros que no éramos pueblo. Nosotros que no éramos nada, que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dios nos hizo una nación santa. Dios nos hizo reales sacerdocios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso existimos nosotros. Para eso estamos aquí, mis hermanos. No estamos aquí reunidos para pasarla bien. No estamos aquí congregados para socializar y saludarnos y abrazarnos. No estamos aquí para tener los mejores deseos. Estamos aquí precisamente como un ejército preparándose para ir y llevar la palabra de Dios al mundo perdido. Para eso estamos aquí. Para eso somos nación santa. Para eso somos un sacerdocio real, para anunciar el amor de Dios al mundo. ¿Por qué lo hacían todos los días? Por los hermosos resultados que hay cuando se predica el Evangelio. Hay resultados gloriosos Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vea el resultado. Se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está el producto. Ahí está el resultado de la predicación del Evangelio. En los versículos 35 al 38 de ese mismo capítulo, la Biblia dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otra alma más rescatada de las tinieblas, otra alma más que ha pasado del reino de la potestad de las tinieblas al reino, a la redención que es en Cristo Jesús. Y así podría ir por todo el libro de los Hechos, mostrando cómo a través de la predicación del Evangelio más almas son rescatadas de las garras del infierno. El mensaje es digno de ser predicado todos los días por los hermosos resultados que tiene. Acuérdese, mi hermano, acuérdese que usted hubo en tiempo en que era un perdido miserable, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Esa era mi condición. Mi condición era la de un pecador sin esperanza, perdido y muerto a causa de mis pecados, a causa de mis iniquidades. Pero gracias a Dios y gracias a hombres fieles que se acercaron a mí a anunciarme, a mostrarme la bendición que Dios tenía para mi vida. Y entonces, mientras ellos insistían para conmigo, hubo un tiempo en que este mensaje llegó a mi corazón, y entonces fui bautizado para el perdón de mis pecados. Lo mismo le sucedió a usted. Acuérdese de su ignorancia, acuérdese de sus pecados miserables y perversos, acuérdese cómo usted iba directito al infierno a causa de todas las maldades que ha hecho, por causa de sus mentiras, de su odio, de su rencor, de la envidia y de todas las blasfemias que ha lanzado contra Dios y contra los hombres. Pero gracias a Dios y a hombres fieles que se acercaron a su puerta a tocar, a llevarle la palabra, y ahora usted se goza en la salvación que Dios ofrece. ¿Por qué usted no hace lo mismo? ¡Qué hermosos resultados! Ahora usted puede decir que es un santo. Ahora usted puede decir que es un redimido. Ahora usted puede decir con la frente en alto que es un hijo de Dios. Ahora usted puede acercarse al Dios vivo, al Dios verdadero. Usted no está en una secta. Usted no está en una secta religiosa allá afuera. Usted es parte del reino de Jesucristo. Entonces vea los resultados tan hermosos que hay. Ahora aquí está su esposa, tal vez. También están sus hijos. Y posiblemente en un futuro más gente de su familia gozará de la salvación de su alma. Vea los resultados tan hermosos que hay. He visto gente tan perdida en el mundo, acabada por el pecado, y ahora son personas nuevas y distintas. He visto matrimonios destruidos restaurarse por el poder del Evangelio. He visto hombres que están cautivos en las drogas y en el alcohol, hundidos a punto de morir, y han sido rescatados por el Evangelio. He visto hombres perdidos, mujeres perdidas en la prostitución, y ahora son mujeres santas y piadosas por el Evangelio, por el poder de Dios. Los resultados son hermosos. Entonces, ¿por qué no anunciarlo todos los días? Todos los días el Evangelio debe ser predicado. Cada día se está perdiendo muchas almas. Cada día están muriendo muchas personas asesinadas por el crimen. Cada día más gente se hace culpable de algún delito. Cada día más personas mueren sin Cristo y van a la eternidad sin Dios. ¿No le duele eso? ¿No le lastima eso, mi estimado hermano, que haya tantos hombres benditos que Dios ama, porque Dios ama al mundo y no quiere que ninguno perezca? Son benditos porque Dios les ha dado la vida. Los ha dejado andar en este mundo y desgraciadamente por el pecado están perdidos allá afuera en algún prostíbulo o en alguna cantina. Hay gente tirada en el centro, bañados de orines por causa del pecado, y mueren en sus pecados. Y nosotros tenemos la forma de rescatarlos. Tenemos poder en los labios para llevarles libertad y salvación a esas almas perdidas. Entonces, ¿por qué no hacerlo todos los días? Eso lo entendían ellos. Por eso todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar y de anunciar a Jesucristo. Ellos entendían que era importante hacerlo en todas partes. Dice nuestro texto que lo hacían en el templo y por las casas. Ellos no hacían acepción de personas. Ellos predicaban a gente religiosa como a gente perversa. A gente religiosa como a gente perversa. Ellos entendían que la falsa religión lleva al infierno. Ellos entendían que estas personas religiosas que estaban metidas en el templo necesitaban del evangelio. Están engañados en los templos. Están engañados en esas iglesias. Y nosotros tenemos la luz. Nosotros tenemos el camino que lleva a la vida eterna. Y eso lo entendían ellos, y por eso predicaban en todas partes, a todas las personas, a los ricos, a los pobres, a las prostitutas, a todas las personas, porque todas las personas necesitan el evangelio. Todos necesitan oír de Jesucristo. Todas las personas. El evangelio debe ser predicado en todas partes, en todos los lugares, casa por casa. Casa por casa debemos ir a predicar a Cristo. Templo por templo debe escuchar nuestro mensaje. Cantina por cantina. Las calles donde haya gente perdida. Donde quiera que se encuentre un pecador, ahí debe ir el evangelio. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Aún a los mismos desiertos. ¿Usted recuerda a Felipe? ¿Qué le dijo Dios a Felipe? ¿Qué le dijo? Ve al desierto. Ve a aquel lugar donde no hay gente, donde no hay personas. Ve. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir a ese lugar? ¿Por qué no ir a una metrópoli, a una gran ciudad? No. Ve ahí. ¿Por qué? Porque allí hay un pecador. Ahí va un eunuco, un funcionario de Candace. Ese hombre necesita oír de Dios. Y entonces él va sin importar las circunstancias. Él va sin importar el costo. Él se somete a la voluntad de su Señor. Y él va a llevar el evangelio y le dice, acércate y júntate a ese carro. El evangelio debe ser anunciado en todas partes, mis hermanos. A sus vecinos. A sus amigos. A sus familiares, a todo pecador que le rodee, usted debe llevarle el mensaje del evangelio en cada casa. No debemos esperar a que la gente venga a la casa de Dios. Debemos ir hasta su casa para predicar la palabra. Muchas veces estamos esperando eso, ¿verdad? Que la gente venga a la iglesia. Ese no es el plan de Dios. Debemos ir hasta sus casas. Ellos no saben, hermanos. Dios tuvo tanto compasión que en una ocasión dijo de los pecadores, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A la mujer samaritana, cuando habló con Jesucristo, el Señor le dijo, si supieras quién te habla, si supieras quién te habla. Si ese mundo perverso supiera quién está aquí en medio de nosotros, cuando estamos congregados en su nombre, este lugar estaría lleno a reventar, pero porque no saben, porque no creen, ¿cómo creerán sin haber quién les predique? ¿Cómo van a enterarse que Jesucristo está aquí entre nosotros? ¿Cómo van a enterarse que están perdidos y que van camino al infierno? ¿Cómo van a enterarse del camino que tienen que seguir para ser salvos? a través de nosotros. No hay otra forma, mis hermanos, no hay otro medio. No será un ángel que venga desde el cielo a llevarles la palabra. No será Cristo el que se aparezca en las cantinas y en las calles para predicarles. Tampoco será el Espíritu Santo el que haga ese trabajo. Es usted y yo los que tenemos esa responsabilidad impuesta por parte del Señor. Somos nosotros los que tenemos que ir a los templos, a las casas, a todos los lugares, a todos los rincones de esta ciudad, para que la gente escuche la palabra de Dios. Somos nosotros los que debemos llevar ese mensaje glorioso de salvación. ¿Por cuánto tiempo vamos a hacer esto? Dice la Biblia que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban. No cesaban. Y usted comprende ese término, no cesaban. ¿Cuánto durará nuestra obra? Los empleados en una empresa saben que después de ciertas horas de trabajo viene el tiempo de terminar e irse a descansar, ¿verdad? Todos aquí tienen un empleo y saben que ciertas horas, usted dice, se acabó. No es así con la predicación del Evangelio. No sucede así con el mensaje de salvación. La predicación del Evangelio dura hasta el tiempo del fin, hasta que ya no sea posible predicar a nadie. Hasta que ya no sea posible predicar a nadie. La predicación del Evangelio no terminará hasta que Cristo venga y el mundo sea destruido. Hasta que el mundo sea deshecho. Cuando usted mire que los cielos pasan con gran estruendo y los elementos ardiendo sean deshechos, entonces nuestra obra ha terminado. Pero mientras eso no pase, mientras estén las montañas ahí en su lugar, mientras esté la tierra en su sitio y los cielos aún en su sitio y el sol también, entonces nuestra obra aún no termina. Mientras usted no sea arrebatado a los cielos cuando Jesucristo venga, nuestra obra aún no termina, aún no se acaba. Algo interesante. Mire, en Hechos capítulo 2, en el versículo 41... tenemos algo interesante. Vea lo que dice ahí, por favor. Acompáñeme ahí con su Biblia. Hechos capítulo 2, en el versículo 41. Aquí se predica el Evangelio por primera vez. Y dice ahí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito esto! Como 3,000 personas fueron convertidas a Cristo. Como para decir, es suficiente, ¿no? Como para decir, es suficiente. Somos 3,000, ¿para qué queremos más? Somos 3,000 personas, ¿será suficiente? La palabra de Dios nos dice que no. Dice en el capítulo 4, en el versículo 4, que los números no eran impedimento tampoco. Dice Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjese nada más, ahora eran 5,000, ya no eran 3,000 sino 5,000. Alguien podría decir, ya es suficiente, 5,000 personas. Pero la cosa no para con los 5,000. Dice la Escritura en el capítulo 4, en el versículo 32, que esto siguió creciendo, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero la obra seguía avanzando, seguía creciendo. Dice en el capítulo 5, en el versículo 14, y los que creían en el Señor, ¿qué cosa? Aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Ya ni se nos dan cifras, ya ni siquiera se nos dice 6,000, 10,000, 20,000, sino que dice aumentaban, aumentaban. Este término es muy interesante porque habla de un progreso continuo, ininterrumpido. Aumentaban. La iglesia seguía creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y por qué seguía creciendo? Porque eran 3,000, luego 5,000 y luego un gran número. Y luego aumentaban y aumentaban y aumentaban porque predicaban la palabra de Dios todos los días, en todos los lugares y a todas las personas. Por eso aumentaba la iglesia, por eso crecía la iglesia. A veces decimos, bueno, somos 40 miembros y la iglesia es grande. Somos 60 miembros, 70, 100. Pero eso no es perseverar en la predicación del evangelio. Debemos seguir experimentando el gozo que hay cuando un pecador se arrepiente y ser testigo de más y más nuevos nacimientos. ¿No le emociona a usted ver a la gente ignorante aprender acerca de Dios? De cómo vienen aquí arrepentidos de sus pecados, son bautizados y cómo van creciendo en la iglesia. Cómo van aprendiendo a manejar su Biblia. Cómo van aprendiendo doctrina, sana doctrina. Cómo van compartiendo la palabra con otros y algún día están atrás de un púlpito predicando. Todavía recuerdo cuando obedecí el Evangelio. Hubo dos comentarios de dos personas distintas. Uno de ellos lo escuché ese mismo día que me bauticé. Otro de ellos me fue confesado años después. El primero fue muy alentador. Recuerdo que cuando salí del agua y fui felicitado, un hermano se acercó, me abrazó y me dijo, el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Yo ni entendí eso. Pasaron los años y después de predicar el Evangelio en varias partes del país, se acercó ese hermano y entonces me dijo, hermano, quiero confesarle algo. Cuando usted se bautizó, yo pensé que usted no duraría en la iglesia ni una semana. Y yo no sé si él sigue en la iglesia. Pero él me dijo eso precisamente cuando escuchó que yo predicaba la palabra de Dios. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con un hombre, por muy miserable que se vea. Tal vez allá afuera hay más predicadores en potencia. Tal vez allá afuera hay más gente que Dios usará de una manera increíble. Pero allí están sin Cristo. Están esperando que usted les lleve la palabra de Dios. Eso están esperando. Hoy hemos aprendido algo muy importante sobre el señorío de Cristo sobre nosotros. Yo quiero preguntarle a usted, mi estimado hermano, ¿es Jesucristo el Señor de esta iglesia? ¿Se está haciendo honor a ese letrero que está afuera, que dice, de una forma amplia y visible, aquí se reúne la iglesia de Cristo? ¿Es Jesucristo el Señor de este lugar? Si Jesucristo es el Señor de este lugar, entonces la respuesta natural y obvia es que se haga su voluntad. Él todavía sigue esperando que usted y yo vayamos y llevemos el Evangelio por donde quiera que nos movamos, yendo por aquí o por allá, yendo a vuestros trabajos, yendo a las escuelas, yendo a vuestras casas, yendo a los hospitales, yendo a las cárceles, yendo a las cantinas y a todos los lugares, hay que predicar el Evangelio. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. ¿Cuántos de los que están aquí aceptarán y llevarán a cabo esa gran responsabilidad que Él ha puesto en nuestras manos? ¿Cuántos de los que están aquí responderán: yo iré, envíame a mí, yo estoy listo, estoy arrepentido de no hacerlo, estoy arrepentido de no brillar como una luz en las tinieblas, estoy arrepentido de retener este mensaje de salvación glorioso que Él me ha dado, estoy arrepentido de no predicar y someterme a la voluntad de Dios, estoy arrepentido de eso? ¿Cuántos de los que están aquí están arrepentidos de eso? Si usted está arrepentido de ese pecado tan perverso y vil de no predicar la palabra, de no cumplir con la función por la cual usted existe, deberíamos caer de rodillas y pedirle a Dios perdón por ese pecado tan grande, mis hermanos. Es un pecado horrible. Usted tal vez se siente libre de culpa por no ser un adúltero, un blasfemo o un borracho. Usted se siente muy bien por ser un buen padre de familia, y eso es bueno. Usted se siente muy bien por ser una buena mujer cristiana en su hogar, y eso es excelente. Pero usted no debe sentirse bien si el Evangelio no está siendo predicado. Usted no tiene por qué sentirse satisfecho. Estamos fallando el compromiso principal que Él nos ha confiado, que Él nos ha confiado a nosotros. ¿Está usted arrepentido? Si usted está arrepentido, póngase de pie entonces. Ahora mismo, levántese de ese lugar, porque ahora usted va a pedir perdón a Dios por ese pecado miserable. Y si usted se pone de pie, usted estará diciéndole al Señor que a partir de hoy las cosas serán distintas. A partir de hoy el Señor controlará mi voluntad, mi vida, mi tiempo, mis bienes. ¿Para qué? Para que su obra siga avanzando. ¿Habrá alguien que se ponga de pie? Si usted ha comprendido esta verdad importante, entonces póngase de pie ahora. Si usted cree que lo que estoy diciendo es una locura, entonces quédese sentado. Usted quédese sentado ahí. Hoy no nos pondremos de pie para cantar. Hoy estaremos sentados ahí esperando que las cosas cambien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bien, Dios le bendiga. Mientras más obreros sean, la obra será más fácil. Hay tanta necesidad en esta ciudad. Todavía hay mucha gente allá afuera que necesita la salvación de su alma. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Lo que vamos a hacer es ir a Dios en oración. Dios le bendiga. Y vamos a rogarle por confianza y por valor, para que quite cualquier obstáculo que haya en nosotros. Dios le bendiga. Porque a veces puede ser vergüenza lo que hay en nuestro corazón. Dios le bendiga, hermana. A veces puede ser vergüenza, a veces sencillamente pereza, a veces sencillamente el mundo nos gana con los afanes que hay, y así pasan los días y pasan los días, y el Evangelio no se predica como debe ser predicado, con confianza, con valor, con denuedo. sin importar las circunstancias ni los resultados. Tal vez ustedes lleven el mensaje y tal vez nadie les escuche. Pero cuando nadie les escuche, ustedes deben sentirse satisfechos de que han hecho la voluntad de Dios. Ustedes han cumplido con su deber. Si el pecador se arrepiente por su predicación, gloria al Señor. Si no se arrepiente, ustedes han librado su alma. Ustedes son libres de la sangre de esos pecadores. Pero si el pecador no es exhortado por usted para que se arrepienta, entonces la sangre de ese hombre será demandada sobre usted. Así que, hermano, cuando usted haga esto, y si los resultados no son buenos, usted debe sentirse libre de esa responsabilidad. Dios le bendiga. Igualmente, si hay personas aquí que no son cristianos, que quieren ser parte de este ejército del Señor Jesucristo, lo primero que tienen que hacer es salvarse de sus pecados. Ustedes van camino al infierno y necesitan obedecer el Evangelio. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y se arrepiente de sus pecados, venga aquí al frente y confiéselo delante de todos. ¿Usted cree que es fácil eso? Jesucristo hizo el trabajo difícil. Él hizo el trabajo difícil. Él vino a la cruz y derramó su sangre. Fue humillado, lo escupieron, lo golpearon para que usted fuera salvo. Así que si hay algún pecador aquí que no es cristiano, arrepiéntase de sus pecados. Venga aquí al frente y comience una vida nueva. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien que quiera venir aquí a recibir el perdón de sus pecados? Venga aquí arrepentido y sea sumergido en agua para que comience una vida nueva. No tenga miedo. No nos vamos a burlar de usted tampoco. Así que venga aquí al frente. Usted viene aquí a confesar su fe en Cristo. Comience una vida nueva en Jesús. Construya su casa sobre la roca de salvación. Venga aquí. Solo tiene que dar unos cuantos pasos, salir de su lugar y venir aquí. Y entonces usted, cuando venga aquí, usted viene dispuesto o dispuesta a ser bautizado para el perdón de sus pecados. Mire qué bendición tan grande. Eso nadie se lo ofrece allá afuera. No hay institución alguna allá afuera que le pueda dar el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Solamente Jesús. No seré yo, ni será esta iglesia. Será Jesucristo, por su palabra, el que promete que usted va a recibir el perdón de sus pecados hoy. Así que venga aquí al frente ahora. No se detenga. No se vaya a su casa como vino aquí. Váyase con una nueva esperanza, salvado de la condenación eterna. ¿Hay alguien que quiera venir?
Volviendo a la Biblia.